Objetivo: celuloide. Hoy en Objetivo Celuloide venimos con un programa cargado de estrenos, segundas partes, los detalles más curiosos que no sabíamos de películas muy conocidas y mucho más. El biopic de Steve Jobs abre la sección de actualidad de esta semana, aunque lo cierto es que las noticias que van surgiendo sobre este proyecto de Sony cada vez son menos sorprendentes. Y es que lo que comenzó como un proyecto prometedor se está convirtiendo en una misión imposible, debido al abandono de los grandes nombres ligados a esta adaptación cinematográfica de la biografía del fundador de Apple. El último en anunciar su marcha ha sido Leonardo DiCaprio, que iba a ser el protagonista de este trabajo. El actor ha declarado su intención de alejarse de las cámaras durante una temporada para centrarse después en el rodaje de Renevant con Alejandro González Iñárritu. Antes que DiCaprio, el que fuese el director de este film, David Fincher, abandonó también el proyecto declarando que no tenía el control total de la producción. Parece que podría ser Danny Boyle quien sustituya a Fincher, y si es así, son varios los posibles candidatos que podrían ponerse a sus órdenes durante el rodaje. Los nombres más barajados son Christian Bale, Matt Damon, Ben Affleck o Bradley Cooper. La pareja de actores que encarnaban a Harry Potter y a Hermione, aquellos aprendices de brujo que vimos crecer en la gran pantalla, tienen nuevos proyectos cinematográficos, aunque ahora por separado. Daniel Radcliffe formará parte del reparto de Ahora me ves 2. La noticia ha sido conocida a través de Michael Caine, actor que comentó en tono divertido a la revista Hey You Guys que en la secuela de Ahora me ves, Harry Potter sería su hijo. Radcliffe está a punto de estrenar Horns, una película enmarcada en el género fantástico que narra la historia de un joven que es acusado injustamente de haber asesinado a su novia, hasta que un día le crecen unos cuernos que le otorgan el poder especial de hacer que la gente confiese sus secretos más oscuros. Parece que tantos años encarnando a Harry Potter han calado de verdad en el actor. Y es que, desde que dejara de ser el brujo con la frente marcada, sus papeles no se han desligado del todo de la magia y la fantasía. La que fuese su compañera de aventuras en la ficción, Emma Watson, ha evolucionado hacia unos registros muy distintos. Colonia da nombre al nuevo proyecto que protagonizará la actriz, y aunque aún se encuentra en pleno proceso de rodaje, podemos adelantar que se trata de un drama histórico con tintes románticos enmarcado en Colonia Dignidad, fundada por inmigrantes alemanes durante los años 60. La primera edición del premio Boró Rae ha otorgado el galardón al guión del artista y la modelo, cuyos autores son Jean-Claude Carrier y Fernando Trueba, que dirigió este proyecto estrenado en el año 2012. Este trabajo ha competido con un total de 17 obras, pero el jurado se decidió finalmente por esta cinta debido a que, según afirmaron, ofrece una lograda propuesta cinematográfica, en la que se integran una historia de intenso contenido humano y una reflexión sobre la naturaleza del arte en el marco de la convulsa historia europea de la primera mitad del siglo XX. Este premio otorga una medalla conmemorativa y la cantidad de 25.000 euros. Las historias de piratas parecen no cansar al público, ya que los estudios Disney han confirmado que habrá una quinta entrega de la saga Piratas del Caribe. Esta vez las aventuras de sus personajes más destacados serán rodadas en Queensland, Australia. Jack Sparrow, a quien da vida Johnny Depp, será el protagonista de esta secuela, que tiene su estreno mundial previsto para julio de 2017. La película, que ha sorprendido a la crítica y al público en el Festival de Sitges, ha sacado su tráiler oficial a la luz. Musarañas, ópera prima de Esteban Roel y Juan Fernando Andrés, apadrinada por Álex de la Iglesia, muestra las primeras escenas que forman parte del puzzle que compone esta obra. Musarañas se enmarca en un céntrico piso madrileño de los años 50, donde se esconde la oscura historia de dos hermanas, encarnadas por Macarena Gómez y Nadia de Santiago, que podría ser desvelada por el nuevo vecino del edificio, a quien da vida Hugo Silva. El estreno de Musarañas está previsto para el 25 de diciembre de este mismo año. Hoy nuestra sección de directores recibe a un personaje cuyos trabajos no dejan indiferente a ningún tipo de público y que estuvo ligado al mundo del cine desde su nacimiento. Y es que Quentin Tarantino fue bautizado así por sus padres porque ambos eran fanáticos de Quentin, personaje que interpretaba Burt Reynolds en la serie televisiva Gunsmoke. Desde bien pequeño, este director recibía influencias por parte de su madre que le empujaron hacia el interés por las series de televisión, el cine y la música rock. En su juventud, Tarantino materializó estos intereses e influencias que habían calado en él desde pequeño y comenzó a trabajar en un videoclub. Esta etapa supone un punto de inflexión en la vida de este director, pues amplía su cultura cinematográfica y conoce al estudiante de cine Avery y al productor John Langley. Este productor le ofrece a Tarantino la oportunidad de trabajar como asistente de producción en Maximum Potential, un título de 1987 destinado solo a la comercialización en vídeo. Esta primera incursión en el mundo del cine viene seguida del guion True Romance, el que escribió conjuntamente con Avery, el estudiante de cine que había conocido en su trabajo en el videoclub. Este guion se adaptará al cine en 1993, de mano de Tony Scott, que lo lanzará bajo el título Amor a quemarropa. Reservoir Dogs es la primera gran obra de Tarantino, un trabajo que bebe de influencias tales como Scorsese o Howard Hawks. El actor Harvey Keitel llevó el peso de la interpretación y de la producción, llevando el título al alto reconocimiento por parte de la crítica en el Festival de Sundance. Esta obra se convirtió pronto en un título de culto y, sobre todo, de referencia en el cine de Tarantino. Tan solo dos años después, en 1994, cuando el director ya había marcado su personalidad en Reservoir Dogs, se estrena Pulp Fiction, que no solo relanza la carrera de Travolta, sino también consolida la fama de Tarantino gracias al reconocimiento con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y al Oscar para el propio Tarantino y Avery por el mejor guion original. Pasando por pequeñas incursiones, como la realización de un capítulo de la exitosa serie de televisión Urgencias o algunos trabajos como Desperado, Girl Six o Little Nicky, el próximo trabajo importante de Tarantino es Jackie Brown. Esta película es siempre objeto de controversia, ya que parece abandonar el tono sangriento y contestatario de las obras anteriores para constituir esta adaptación de la novela de Elmore Leonard. En 2003, ve la luz Kill Bill volumen 1, que solo adquiere sentido con el segundo volumen. La totalidad de esta obra cuenta la historia de una venganza repleta de sangre y golpes muy del cine de Tarantino. Este trabajo está protagonizado por Uma Thurman, encarnando a Beatrix Kiddo, cuyo nombre no se descubre hasta el final del segundo volumen. Se cuenta que el director estaba tan obsesionado con que no se supiera el nombre que no solo emitía un pitido en las escenas en las que se pronunciaba su nombre, sino que ni siquiera permitió que el nombre estuviese escrito en los guiones. ¡Vamos! Tarantino colabora en un proyecto junto a Robert Rodríguez, colega de profesión al que había acompañado como actor y productor en Abierto hasta el amanecer. La nueva colaboración se presenta bajo el nombre Green House, un trabajo dividido en dos partes y presentado con la intención de imitar las películas de serie B, lo que consiguen gracias a una fingida pésima calidad y al color, el cual se desvanece al blanco y negro en el segundo bloque. Un año después, estrena Malditos Bastardos, una película bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial con Brad Pitt como protagonista. Por este film fue candidato al Oscar como mejor director y guionista. El último trabajo de Tarantino fue el guiño al spaghetti western Django Desencadenado, protagonizada por Jamie Foxx en 2012. Tarantino ganó su segundo Oscar al mejor guion original gracias a esta obra. En la actualidad hay dos proyectos en la mente del director. Uno de ellos es un tercer volumen de Kill Bill y el otro de Hateful Eight. Tarantino puede ser admirado o criticado, amado u odiado, pero no puede dejar indiferente a nadie. Su tendencia a la violencia y al exceso de sangre ponen el sello a sus trabajos, en los que no solo se ha empleado como director, sino que muchas veces se ha permitido interpretar un papel, como en Abierto hasta el amanecer, o hacer un pequeño cameo, como en su última obra, Django. Muchas veces, el clima que se percibe en las escenas de las películas que vemos nos envuelve con la combinación de planos, de interpretaciones y de la banda sonora, hasta tal punto que no nos percatamos de que ciertas escenas esconden fallos que pasamos por alto y que forman parte de nuestra sección de curiosidades. En Gladiator hay una incongruencia histórica en una de las partes de la historia, en la que se ve cómo se anuncia un enfrentamiento en el Coliseum con folletos de papel, algo que no se hubiera dado en la antigua Roma, ya que todas las notificaciones importantes se anunciaban en una especie de tablón situado en la plaza pública o en los lugares más concurridos. Algo parecido ocurre en la película 10.000 a.C., en la que los egipcios aparecen construyendo pirámides con la ayuda de unos mamuts. Sin embargo, estos animales no aparecieron hasta 3.000 años después. A veces, esta discontinuidad no solo se produce en términos históricos. Cuando esto ocurre, lo llamamos fallo de raccord. El raccord es lo que produce una sensación de continuidad entre una escena y otra dentro de una misma secuencia. Y hay muchas películas en las que los fallos de raccord son muy evidentes, como en Mi gran boda griega, en la que el protagonista aparece con peinados distintos en dos escenas casi seguidas. En Charlie y la fábrica de chocolate, las nueces con las que se mezcla el chocolate en esas máquinas tan psicodélicas son peladas rápidamente por ardillas. El equipo de esta película estuvo entrenando durante 4 meses a un total de 40 ardillas para que la escena aparentase mayor realismo posible sin utilizar efectos especiales. Mientras unos huyen de las modificaciones por ordenador, otros las utilizan hasta el extremo, como ocurre en la película El Cuervo. Durante el rodaje muere el protagonista, Brandon Lee, a quien se le reconstruyó la cara por ordenador y se le aplicó al cuerpo de un doble. El director prefirió utilizar este tipo de efectos antes que dejar de rodar la película, ya que la consideró como un homenaje al actor fallecido. No sabemos cuántos papeles habrán sido rechazados por cuestión de dinero. Algunos tienen la suerte de ser los actores mejor pagados durante mucho tiempo, como Leonardo DiCaprio, que dejó de serlo en Django Desencadenado, tras 16 años ocupando este puesto. Una cuestión de precio casi provoca que Al Pacino abandonase la saga de El Padrino, ya que el actor entró en un conflicto con el director porque no consideraba que estuviese siendo bien pagado por su trabajo. Las gracias por poder disfrutar de Michael Corleone tenemos que dárselas a la cifra de 5 millones de dólares. Thank you. es nuestra recomendación de esta semana. Esta obra de Julio Medem cuenta la historia de Ana, una mujer joven que vive en una cueva de Ibiza junto a su padre y que se dedica a vender pinturas a los turistas en la calle. Hasta que un día se cruza en su camino una mecenas que la ofrece un lugar en su residencia para artistas en Madrid. Ana comienza entonces un viaje hacia el autoconocimiento, en el que a través del arte, la amistad y el amor, descubre que en su interior se refugian las experiencias vividas por otras mujeres en el pasado y que han decidido reunirse en su persona con algún objetivo que solo ella podrá descubrir. Este trabajo de Medem puede entenderse como una alegoría a la mujer o como un guiño a ese momento en el que pasa algo o alguien que se convierte en el punto de inflexión, ese punto en el que descubres todas tus facetas, hasta entonces dormidas, y que solo tú puedes integrar bajo un mismo prisma. Esperamos que disfrutéis con esta obra de Julio Medem y que podáis darle vuestra propia interpretación. Girl, you'll be a woman soon. Hoy nos despedimos hasta la próxima semana con esta frase de Quentin Tarantino, que refleja ese tono un poco rebelde y contestatario que imprime en sus trabajos. Cuando la gente me pregunta si fui a la escuela de cine, les digo no, fui al cine. Found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely.